Bienvenidos a un nuevo podcast de Economía. Economía Podcast junto al profesor y economista Nabor Carrillo. Profesor, primero que todo, saludarlo y agradecer la gentileza de aceptar conversar con nosotros nuevamente. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, don Cristian Lobo. Muy feliz de estar nuevamente aquí en este espacio donde podemos de alguna manera contribuir a la explicación de lo que está pasando en economía, tanto en el país como fuera del país. Así que, como siempre, muy gustoso, muy feliz y muy honrado, muy, muy orgulloso de participar y de colaborar pues fielmente con País Lobo. Así que, con muchísimo gusto, don Cristian Lobo, y estoy aquí a su servicio, con mucho gusto.
Sí, por supuesto, profesor, y vamos a pedir inmediatamente la posibilidad efectiva y cierta de que nos pueda ayudar a entender titulares que se vuelven crípticos y así también se genera una especie de desconfianza en el sentido de que la gente piensa que no le están contando toda la verdad. Hay un titular que dice lo siguiente: IPON de marzo, dos puntos. Banco Central reduce proyecciones de crecimiento para el año y le abre la puerta a riesgo de recesión en 2023. Profesor, ayúdenos inmediatamente, ¿a qué se refieren con IPOM?
Claro. Perfecto, perfecto. El informe de política monetaria, que son las siglas del IPOM, es el documento que mensualmente entrega el Banco Central de Chile y que da cuenta de la situación que existe en la economía y la macroeconomía, tanto de Chile y hace escenarios también del mundo a escala internacional. Y lo que respecta específicamente a esta reducción de la tasa de crecimiento es por lo que vivimos durante el año 2021. La economía chilena creció por encima del 11 y 12% de crecimiento anual, que fue un año totalmente inusual, donde el Banco Central de Chile incluso decía que estaba la economía de alguna manera sobrecalentada, principalmente motivada por los retiros de los fondos de pensiones, es decir, traer la jubilación del futuro al presente, lo que fueron los famosos ingresos familiares de emergencia y así otro tipo de ayudas que hubo desde el Estado, que proyectaron la demanda agregada y eso causó, entre otras cosas, el crecimiento sostenido y lo que fue el crecimiento del Producto Interno Bruto chileno. Por tanto, lo que establece el informe de política monetaria de marzo de este año es que para el próximo, o para este año 2022, va a cerrar aproximadamente entre una cifra por debajo de cero y posiblemente cercana al 2,5%. Por tanto, esa bajada, esa suerte si uno quiere pensarlo, de materia figurada, ¿verdad? Caer en una suerte de paracaídas o bien de un ascensor a gran velocidad de un piso 12 prácticamente a un piso menos 1 es lo que está indicando el Banco Central en un sentido figurado. Va a ser una caída dramática, porque claro, ya no va a estar, por ejemplo, esta posibilidad de los retiros de los fondos de pensiones. También se está evaluando lo que van a ser posibles ayudas desde el punto de vista gubernamental y eso hace que se contraiga la demanda. Esa es, en síntesis, la gran explicación de por qué el Banco Central de Chile, por intermedio de este documento, habla acerca de esa contracción, ¿verdad?, tan severa que tendría la economía chilena, de un 12 a quizá un menos 1%, ¿eh? Es como un escenario muy, muy pesimista. Esa es la primera gran explicación, don Cristian Lobo.
Ahora, profesor, ¿hay experiencia comparada sobre esto? O sea, me refiero, ¿está esto pasando fuera de Chile, Argentina, países sudamericanos, Brasil, Perú, Ecuador o también países nórdicos? ¿Están sufriendo estas proyecciones de sus bancos centrales sobre lo que podría ocurrir en los próximos meses?
Por supuesto, claro, el Banco Central de Chile, que yo creo que es una institución muy confiable, muy creíble, y por eso es que el Banco Central del país es muy reconocido a escala internacional, está reconocido como uno de los mejores bancos centrales en el planeta. Hace una muy buena indagación y hace una muy buena explicación de lo que está pasando en otros países. Y lo que dice el Banco Central es que cada uno de estos países, por ejemplo, el norte del continente, Europa, Asia y así, van a tener distintas dinámicas a lo largo de este tiempo. Por cierto, Chile fue el único país que conocemos, ¿verdad?, que tuvo esta suerte de característica tan especial de los retiros de fondos previsionales, que de acuerdo a la evidencia no hay nada que se le parezca en el caso de Chile. Tampoco hubo unas ayudas tan extremas como sí hubo en el país. Por tanto, lo que pasa en el país, a mi juicio, desde el punto de vista profesional, fue único y yo creo que es motivo también de una gran observación a escala interna. Sin desconocer aquello, ¿verdad? Cada uno de los países está observando que la inflación, por ejemplo, sí está teniendo tasas que están por encima de lo que habían sido los promedios anteriores, de años anteriores, Y bueno, prueba de ello es que acá Chile, una inflación que está por encima del 7% y que de acuerdo también al vaticinio del Banco Central en este informe de política monetaria, podría llegar a mitad de este año 2022 a un 10% o quizá cercano a rebasar esta cifra. Entonces, estamos observando que la realidad chilena es más o menos equivalente a otras naciones con inflaciones más o menos parecidas, pero lo cierto es que lo que pasa en el país, yo creo que también hay que verlo de esta manera, es un asunto eminentemente interno y que también está afectado por algunas otras variables. Por cierto, a lo mejor vamos a discurrir también, capaz, algunos instantes de lo que es la guerra de Ucrania y Rusia y cómo afecta principalmente al mercado de lo que son combustibles, petróleo, y al mercado del trigo y del maíz, donde obviamente tanto Rusia como Ucrania tienen mucho que decir al respecto. Entonces, esa también como una explicación preliminar, acerca de lo que está asociado con crecimiento, esta caída tan vertiginosa y lo que está vinculado con precios.
Ahora, parece, profesor, que de alguna forma, y lo hemos conversado en podcasts anteriores, en esta discusión permanente que hay sobre lo que entiende la gente, lo que entiende los economistas y lo que entienden los políticos, que a veces parece no, que no se reúnen, no confluyen en un mismo punto. Tiene que ver un poco por lo que entendemos, recién acabamos de entender lo que significa el IPOM y por dónde van los tiros, como se dice, por qué de las proyecciones de esta situación. Y entonces uno dice, ok, lo entendí. Sin embargo, luego viene otro titular que parece ir en sentido contrario, o por lo menos así nos enseñaron o así lo entendimos cuando nos hablaban de lo bien que le iba a un país. Y esto se debe a un indicador que siempre se nos entregaba. Voy con el titular, no le doy más vueltas. Dice, desempleo en Chile baja a 7,5% en trimestre, diciembre, febrero, y se crearon casi 75 mil puestos de trabajo. Cuando uno escucha un titular así, se nos ha indicado que estamos hablando de un país que va bien y parece contradecir al titular anterior. ¿Cómo lo podemos explicar al profesor?
Claro que sí, y yo creo que la explicación que parece más sensata es que consideremos que 2021, que trajo esta suerte de anomalía, ¿verdad? En esta demanda agregada tan creciente, bueno, provocó que los primeros meses de este año 2022, sobre todo en la época estival, el verano, durante enero, febrero, bueno, esa alza que hubo desde el punto de vista de los puestos de trabajo obedece a la inercia, a la inercia natural que traía la economía. Por tanto, si uno mira los comercios, uno mira los restaurantes, los servicios en general, tuvieron una alta demanda de personas, no necesariamente calificadas o capacitadas para que estuvieran trabajando en estos sitios, y que es producto de la demanda agregada. Ahora, lo que a mí sí me resulta muy relevante y que también lo coloca con señales de alerta, es que esa demanda por trabajo no es permanente en el tiempo. Incluso veía que también en el informe de política monetaria hace mención que hay una gran preocupación, por ejemplo, en el sector del turismo, donde no hay profesionales, donde hay una suerte de carencia, donde no hay una suerte de trabajar por la renta que hoy día se paga. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema de salarios y de renta que no se condice con la preparación o con lo que está de alguna manera estipulado de lo que va a ser el servicio. Y bueno, uno lo mira en algunas ciudades donde ya no hay turistas, ya muchos comercios están empezando a pensar, a redefinir sus estrategias, reinventarse en muchos casos, porque ante esta suerte de falta de inercia, falta de crecimiento, falta de alguna manera de demanda por productos, servicios, etcétera, pues tienen que readecuar obviamente su propuesta de valor. Por tanto, creo que hay ciertos sectores que son críticos y entre estos está el de los servicios. Es lo que yo podría señalar al respecto. Hay una inercia natural, ¿verdad? Enero, febrero, que hizo un crecimiento sostenido del empleo, pero que ese crecimiento no es permanente en el tiempo. Es un escenario eminentemente temporal y que a partir de marzo y los meses que van a venir en el futuro, lo vamos a notar de una manera, yo creo que también muy drástica. Incluso lo podemos mirar por tema etario, es decir, en función de las edades de las personas. Hay personas que van a estar, por ejemplo, fuera ya del ámbito laboral y que el informe de política monetaria lo dice también de forma muy, muy clara, personas que son mayores, por ejemplo, 60 años y más, y ya están vistas a una suerte de jubilación, ya no hay una presión por trabajar, muy posiblemente se van a retirar, ¿eh? Entonces, uno podría advertir ahí que esos grupos etarios mayores no van a estar tan fuerte presentes en lo que está ligado con las nuevas incorporaciones al mercado laboral. No así con generaciones nuevas, jóvenes, que por definición podrían hacer frente a una demanda de trabajo y también considerando el tipo de sector y haciendo una visión larga del país, bueno, No todas las regiones, no todas las comunas van a tener la misma aceptación, la misma absorción, ¿verdad? De lo que está ligado con trabajo. Por tanto, van a haber efectos diferenciados. A mí lo que me gustaría mirar en algún momento, ojalá que sea pública la información en algún tiempo más, cómo están las tasas de cesantía en función de las regiones. Yo podría arguir, como una suerte de primera hipótesis de trabajo, que lo que es el sur del país, las tasas de desempleo van a ser menores. Por esta inercia, mucha gente vino al sur de vacaciones, vino a turistear, una fuerte demanda por trabajo, por tanto yo creo que ahí el indicador, sobre todo para el sur, va a ser muy favorable, y hacia el norte yo intuiría que va a ser menos favorable. Región metropolitana también, algo más o menos similar, como una suerte de mixtura. Veamos qué es lo que va a pasar en el futuro, se viene el invierno, vienen nuevas realidades y por tanto esperar que la demanda de trabajo va a tener una suerte de declinación. Esa es como una también primera aproximación al tema, don Cristian Lobo.
Decía recién que parecen haber titulares que nos llevan a la confusión. Estamos tratando de entender y proyectar que algunos son atemporales y otros son muy, muy temporales. Vale decir, son titulares que representan la realidad que estamos viendo ahora y es por eso que parecen contradecirse, porque están unos, por ejemplo, el primero está proyectándose mucho más allá de lo que estamos viviendo el día de hoy, de ahí entender lo que pasa con el desempleo. Según lo que entiendo de sus palabras, profesor, eso significa que en los próximos meses vamos a ver también las cifras de desempleo en Chile yendo en línea, esperemos que no sea, porque una cosa es la esperanza, por supuesto, y otros son los números, pero esperemos que no se cumplan esos vaticinios. Y lo otro que llama la atención el día de hoy, no a futuro, es otro titular que también habla de esos países que le está yendo bien. Se supone, aunque hay cierto prejuicio con respecto a los bancos, me refiero, porque los bancos en un titular establecen que registran utilidades de 555 millones de dólares en febrero y continúa recuperándose el crédito. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Porque sabemos que las tasas han subido, de que de alguna forma también las cosas han subido, pero sin embargo este titular no habla de bancos que van a la franca recuperación. ¿Cómo lo ve usted, profesor?
Claro que sí. Bueno, yo creo que ahí la gran explicación, don Cristian Lobo, es que producto de este adelantamiento de las jubilaciones, ¿no es cierto?, de estos retiros de los fondos de pensiones, lo que fueron los IFE, provocaron que muchas personas de forma muy responsable se acercaran a sus respectivos bancos o bien instituciones financieras, hicieran también una suerte de cancelación de la deuda total o bien amortizaron una buena parte de esta. Entonces, eso a lo que es la luz de lo que es los balances, los estados de resultados de los bancos, significa que han recuperado cartera y recordemos también, como lo dijimos en un podcast, Chile es uno de los países líderes en el planeta, por lo que está asociado con una suerte de postergar o posiblemente no pagar, ¿verdad? Lo que son los créditos, Chile tiene de las tasas más bajas del planeta, si mal no creo es el 1,5%, que es un porcentaje muy bajo de lo que está ligado con la mora. Entonces, eso habla muy bien de las personas, habla muy bien de sus compromisos financieros y eso da cuenta de por qué los bancos hoy día tienen esas cifras que son realmente pues, muy favorables. Entonces, creo que eso también da una suerte de respiro, ¿verdad? En esta época que va a ser un tanto cuanto difícil, pensar en la posibilidad, si es que una persona ya pagó un crédito, pagó la totalidad o bien pagó la parcialidad perfectamente bien en una época de dificultad, puede optar a un crédito, quizá negociando una tasa que le sea más o menos favorable. Por ejemplo, en la actualidad, uno podría considerar tasas favorables, por ejemplo, entre un 2, un 2,5% en ese rango, que son muy favorables, y quizá postergar, quizá o repactar otro tipo de créditos, y no esperar, ¿verdad?, que en el futuro las tasas pudieran vaticinar una suerte de 4%, que ya eso sería realmente dramático. Entonces, yo estimo que la gran explicación es que la gente fue muy responsable durante el año 2021, pagaron o saldaron la totalidad de sus créditos y eso permite tener holgura para los bancos. Y al final del día significa la entrega de nuevos recursos al sistema financiero y pues dicho sea de paso, uno demuestra a la luz de este informe de política monetaria que eso es así, ¿eh? La inyección de recursos que han tenido los bancos por intermedio de algunas colocaciones de crédito. No así los créditos hipotecarios que han ido a la baja, sí los créditos de consumo, los créditos en tarjeta de crédito, línea de crédito, etcétera, se ve que han sido muy favorables. Entonces, esa es la gran explicación, don Cristian Lobo. Los bancos, que es uno de los articuladores, ¿verdad? Por excelencia, el sistema financiero, una suerte de columna vertebral, si en Chile le va bien, da cierta esperanza, hablando de la esperanza de la que hablamos hace un ratito, que el país en el futuro y en el presente va a tener ciertas fortalezas ante un escenario que, de acuerdo al IPOM, va a a ser de contracción. No una contracción dramática, negativa, ¿verdad? Pero sí una contracción que podría acercarse a la potencialidad que siempre ha sido la trayectoria del país, en torno a un 3%, que ese es el potencial de lo que hemos visto como crecimiento tendencial del país, don Cristian Lobo.
Sí, estamos conversando con el profesor economista mexicano Nabor Carrillo, quien gentilmente una vez por semana nos ayuda a entender los titulares de economía y a subsanar nuestra falta de educación en esa área donde tanto hemos sufrido los chilenos como también los mexicanos. Y lo digo esto porque si hay un país con el que Chile mantiene sus ciudadanos, más que los gobiernos, una relación de cariño, de aprecio, de iguales, tan particular que viendo un chileno caminar en México o un mexicano en Chile, uno no se da cuenta. Hay muchas cosas que son muy parecidas y también hemos hablado más de alguna vez con el gusto que tiene el campo chileno, la gente del campo por la música mexicana y en las ciudades por los artistas, algo más pop, si lo podemos decir así. Así que también es bueno preguntarle entonces al profesor cómo está la economía en México, pensando que están en una situación parecida a la nuestra en términos de pandemia, de los efectos, y que por supuesto también el tema de la guerra entre Rusia y Croacia les afecta también, aunque sean un país petrolero. ¿Cómo está la economía en México por estos días, profesor?
Pues muy agradecido de la pregunta, don Cristian Lobo, porque claro, me hace evocar mis recuerdos de México, yo que soy de allá. Y bueno, también trato de seguir pues permanentemente, ¿verdad? A distancia, el comportamiento, no únicamente de la economía, sino en general del país. Bueno, México va a tener próximamente elecciones y eso también ha traído todo un revuelo, Han habido tremendas críticas al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, donde las expectativas trazadas en un primer momento pues no se han cumplido. Ha sido un vaivén, y ese vaivén ha traído como consecuencia, no hablarlo de catástrofe, pero sí ha sido una época muy ingrata para México. El ser un país con tanto potencial no se ha visto reflejado ni en tasas de crecimiento, ni lo que va asociado con personas que se ingresan al mundo del trabajo o bien en el rubro de las exportaciones, y así uno podría seguir enumerando. Y claro, pensando en el tema de la guerra o el conflicto que existe hoy día entre Rusia y Ucrania, donde Rusia invadió a Ucrania y que podría tener su secuela en el incremento del precio del barril de petróleo. Bueno, México tristemente no ha sido tan eficiente, ha sido una economía principalmente petrolera que no ha respondido a las necesidades actuales. Y también veo con mucha tristeza que no se ha desarrollado en plenitud una industria que ocupe lo que son energías alternativas. En suma, yo creo que ha habido una suerte de desilusión generalizada, ¿eh? Y yo creo que eso lo vamos a ver manifestado en las urnas, en las próximas elecciones, sin duda alguna, donde o bien va a haber un voto de confianza o un voto de castigo al gobierno actual. Yo me atrevería a decir que habrá un voto de castigo, de acuerdo a lo que yo he leído, he revisado, y claro, considerando distintos indicadores, tanto de analistas como personas que conocen muy bien la realidad mexicana, hay una suerte de dar un voto de castigo al actual gobierno y darle un remesón, ¿verdad?, a la economía mexicana, que dicho sea de paso, está transitando por una época pues muy compleja, ¿eh? Si Chile está transitando por una época compleja, bueno, México en una época todavía yo creo que más compleja, de más incertidumbre. Sí, y si uno le suma además, ¿verdad?, el tema de la pobreza, narcotráfico y otros muchos temas que son de carácter social, los flagelos que esto tiene, el dolor que esto conlleva, pues aumenta considerablemente lo que es el riesgo país. Ese podría ser otro tema a abordar en alguno de los podcasts, el riesgo país donde Chile tiene muy buenos indicadores y donde México tristemente no goza de aquello. Eso yo creo que nos podría dar muchas luces al respecto. Riesgo país, cómo se comportan las economías, cómo de alguna manera se tratan de disminuir, ¿verdad? O hacer un manejo de lo que son posibles crisis, enfrentarse a estas realidades. Yo creo que nos da para un podcast muy rico y bueno, de ahí desprender otros muchos más temas, don Cristian Lobo. Espero haber respondido de alguna manera la pregunta.
Sí, profesor, y no le quitamos más tiempo. Sabemos que está dedicado a la docencia aquí en la vecina región de Los Ríos, así que no le quitamos más tiempo para tener la oportunidad de volver a conversar con usted, tanto en la contingencia como en la conversación habitual una vez por semana. Profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en Chile, como siempre. Muchas gracias, que tenga buen
Al
día.
contrario, don Cristian Lobo, muchas gracias y un gran abrazo a la comunidad de País Lobo y obviamente a todas sus cadenas, hermanas y familias desde el punto de vista radial. Así que por todo, muy, muy amable, muy, muy gentil. Muchas gracias.